compartir esos beneficios. Hay un sendero que dejó marcado.
¿Cómo llevar vaca muerta de la cantera a la ciudad?
Para mira mí, qué lindo eso.
Para mí,
eso
es una nota positiva. Es mis beneficios que vino este programa. Nada más.
Bueno.
Qué feo, qué feo.
Con ese debate abierto entre ustedes dos, cerramos el programa de hoy.
Nos vemos como siempre el lunes que viene. Sí. Y también en nuestro Spotify de Banco Provincia.
Por supuesto, para repasar todos los programas que hemos hecho durante este hermoso año.
Buena semana.
Hasta aquí toda la info que necesitas. Esto fue Rico en Data.
Rico en Data. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Nueve de la noche en todo el país. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata. La temperatura 8 grados. La humedad 92%. La provincia anunció un aumento salarial del 7% para las fuerzas de seguridad. Lo anunció en la conferencia de prensa de este lunes el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. El funcionario informó que, al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad recibirán un 5% en julio y un 10% en agosto.
La verdad que para nosotros siempre es importante alcanzar estos acuerdos paritarios. Durante todos estos años siempre hemos puesto en valor la instancia paritaria, la negociación colectiva, de poder alcanzar acuerdos, consensos con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que en este contexto en particular es doblemente importante poder alcanzar un nuevo acuerdo por el esfuerzo que estamos haciendo para poder sostener la gestión provincial, lo mencionaba Carly, y para poder sostener al mismo tiempo el poder adquisitivo del salario de los trabajadores provinciales.
La cosecha de soja llegó a su fin con 50,1% de toneladas, así lo informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Si bien el volumen obtenido se acumula y se encuentra en 0,4% por debajo de lo registrado el año pasado, se ubicó un 19% por encima del promedio de las últimas cinco campañas. Estados Unidos lanza una nueva oleada de ataques contra Irán. El Comando Central de Estados Unidos comenzó a lanzar la tercera noche consecutiva de ataques contra Irán por orden del comandante en jefe Donald Trump. Además, según informaron, estos ataques desgravarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el Estrecho de Hormuz.
Mundial 2026.
La semifinal ante Inglaterra tiene un condimento especial para el Dibu Martínez. Cuando salte al campo de juego el próximo miércoles, el Dibu superará a Ubaldo Matildo Filiol como el arquero de la selección argentina con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo, con 13 presencias acumuladas en Qatar 2022 y en este Mundial 2026. El marplatense igualó en el partido ante Suiza la marca del histórico arquero campeón en 1978. El camino del Dibu hacia esta marca pasó por superar primero a Chiquito Romero, quien entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 llegó a 12 partidos atajando todos los compromisos de la selección argentina, y luego igualó al Pato Filiol, cuyas 13 presencias se distribuyen en tres mundiales: uno en Alemania 1974, 7 en Argentina 1978 y 5 en España 1982. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
El tiempo en Pinamar, partido de Pinamar, la temperatura es de 7 grados, 3 décimas, la humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Gira Provincia. Hasta la medianoche. Gillespie toma el control.
Toma el control de la nave. Perdidos en el espacio.
Buenas noches, aquí Gillespie. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio, versión semanal. Atención, todos los lunes, ¿eh? De 21 a 0 estamos acá en Radio Provincia haciendo estas tres horitas de esta especie de magazine cultural, musical, libros, películas, series, opiniones. Con sí. Diego Tomasi. ¿Cómo le va, Diego Tomasi? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Guille? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Vamos a comenzar un poco de forma cansina, pero vamos a adentrarnos en este programa y que vamos a tener, bueno, un disco espectacular dentro de un ratito. La tenemos a Miri con los libros, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero el primer segmento de filosofía barata, que donde yo le pregunto a ver si me puede recomendar alguna serie, usted que es más de la pantalla.
Sí.
¿Qué pues? ¿Qué anda dando vueltas por ahí?
Tengo algo para recomendarle. Tengo el prejuicio de que no le va a interesar apenas empieza a decirle, pero voy a tratar de convencerlo igual. A
usted, ¿qué sabe usted? ¿Qué conoce? ¿Qué conoce de la mente de un genio?
Bueno. Estoy viendo una serie que se llama The Pit.
Pit, ¿qué sería?
Es la abreviatura de Pittsburgh, porque es como la manera, ¿vio cómo le dicen Philly a Filadelfia, los Yankees?
Sí,
sí. Manera cariñosa, bueno. Y The Pit tiene solo dos temporadas. Yo vi la primera.
No me interesa.
Es de médicos.
No me interesa.
¿Vio? Le dije.
No, lo estoy cargando.
No, bueno, es de médicos, es de una sala de emergencias de lo que sería como el hospital principal de Pittsburgh, en particular de eso, del área de emergencias.
Sí.
Hay una larga tradición de series estadounidenses sobre esto. Está ER Emergencias,
sí,
del comienzo de los 90. Después están las no sé cuántas temporadas de Doctor House. El área es la misma, es la llegada de pacientes a emergencias.
Sí.
Pero The Pit tiene una vuelta de estructura que me pareció buenísima y además está bien hecha, le voy a contar. La primera temporada tiene 15 capítulos.
Muy
cada
bien.
Capítulo es una hora del mismo día. Supongamos, la temporada transcurre hoy.
Sí.
Entonces es desde las 7 de la mañana de hoy.
Sí.
Hasta que se cumplan las 15 horas del mismo día. Entonces,
perfecto,
usted se evita toda la larga perorata que a veces tienen las series acerca de la vida privada de los médicos, de los dramas psicológicos. Está
claro,
eso,
claro.
Porque siempre está presente cuando una persona hace algo, cualquier actividad. Pero la acción está concentrada en qué pasa en la sala de emergencia en esas 15 horas.
Me gusta. ¿Qué desafío sostener?
Sí.
15 capítulos con 15 horas, digamos,
sí,
de la vida en un hospital.
Sí.
Qué difícil, pero bueno.
Está muy bien logrado porque no quiero spoilearle mucho, porque me gustaría que la viera usted y los oyentes, pero es así, empieza muy temprano a la mañana, no me acuerdo si es a las 6 o a las 7, cuando empieza el turno, digamos el turno diurno.
Sí.
Y hay un jefe de área, el protagonista, que entre paréntesis, un buen guiño es que este personaje, este actor, se llama Noah Wyle, actuó de muy joven en ER Emergencias, aquella en la que estaba George Clooney.
Ah, perfecto, listo.
Es un guiño,
listo,
está okay. Bien. Pero ahora él es el principal, es el jefe del área, tiene varios médicos, residentes y estudiantes a cargo. Como es lógico, como el área es de la de emergencia, todo el tiempo llega gente que está lastimada por morirse, etcétera.
Claro, claro.
O sea que eso le da una intensidad a la serie per se, porque, no sé, de 6 a 7 de la mañana hay un montón de gente que atender. Entonces, ahí hay carga dramática.
Sí, ¿y hay varios casos a la vez, digamos?
Hay muchos casos a la vez. Se mezcla la experiencia de médicos que trabajan hace mucho, por ejemplo este que está a cargo, con jóvenes que es su primer día como residentes o su primer día como estudiantes residentes. Entonces eso también tiene una serie de problemáticas porque son inexpertos, porque pifian, porque
claro.
Se les puede morir un tipo, o sea, pasan todas esas cosas. Y si bien los dramas o los traumas personales están presentes, porque con sutileza se van desarrollando, lo que pasa la mayor parte del tiempo es que usted ve médicos atendiendo pacientes.
Claro, claro.
Y muestran algo...
Lo voy siguiendo atentamente. Okay, estoy un poco... he tomado mis precauciones. Estoy un poco distante hasta ahora de la serie.
Ok.
Quiero ver dónde está el alimento que lo alimenta a usted como televidente. Sí. ¿Por qué se enganchó tanto?
Está bien la pregunta.
Porque hasta ahora me estoy imaginando. Viene un tipo con la pierna quebrada. El otro lo chocó con el auto. El otro, bueno, está bien.
Está bien. ¿Y qué más? Claro, lógico. Claro. Bueno, hay varias cosas. Unas son más de época y sobre el funcionamiento general de la salud. Por ejemplo, la serie que se estrenó el año pasado sucede el año pasado, en 2025.
Sí.
Y está muy presente cierta carga, tanto psicológica como de carga de trabajo, de lo que fue la pandemia. O sea, es muy claro que son médicos, muy en particular el jefe, que cargan con algo que viene de la pandemia. Eso por un lado. Claro,
que nos es común a todos, digamos. Exacto. Esa especie de locura, paranoia.
Exacto.
Bueno, bárbaro, muy bien.
Después está el ingrediente de cómo funciona la salud en Estados Unidos, que en realidad es cómo funciona en general, pero bueno, en Estados Unidos es un tema muy particular, porque es muy difícil acceder a la salud pública, etcétera. De hecho, en esta serie hay varios chistes. No son chistes, pero son como guiños respecto de que la gente que va ahí tiene que pagar. No importa si no tiene plata, tiene que pagar.
Claro.
Y mientras adentro los médicos están recontra sobrepasados porque no les da el tiempo ni la cantidad de personal disponible para atender a toda la gente que reciben, afuera, en la sala de espera, tiene a 300 tipos más esperando que quieren romper la ventanilla de recepción porque no los atienden, etc.
Claro, claro, claro.
Esto está bueno porque, por un lado, muestra cómo funciona, o sea, muestra el estado de cosas, pero por otro, con las pequeñas historias particulares, va avanzando la trama. Por ejemplo, hay un tipo que está demasiadas horas esperando y va engranando, claro, y pasa algo con eso.
Claro, claro, claro.
Después
y
hay
aparte
un médico
con el grado también de locura que hay en la gente, ¿no?
Sí, exacto.
Uno imagina que el tipo va a sacar un chumbo y va a agarrar al médico y le va a decir, atendeme porque te mato.
Bueno, exacto. Todo el tiempo está la tensión, o sea, la intriga de parte del espectador de qué va a pasar con ese tipo, de qué manera va a explotar. ¿Va a sacar un arma? Sí. ¿Va a pegarle a alguien? ¿Va a irse y se va a morir porque no lo atendieron? ¿Qué va a pasar? Eso es una intriga que está. Y después hay otra intriga, que es que hay una residente, o sea, una de las personas que justo ese día empieza a trabajar.
Sí.
En un momento quiere abrir una droga, un frasquito, y no puede. Sí. Y se tarda más de lo que se debería tardar, y eso le da dudas, y empieza a ver que hay ciertos problemas con algunas drogas.
Ajá. Ah,
y
bueno.
Está la intriga es, ¿hay un médico que se está robando medicamentos? ¿O que los está adulterando?
Ah, claro, se empieza a poner muy piola. Está bien, perfecto, claro. Perfecto. Ya se empezó a armar el argumento.
Y ahí, yo le dije que son 15 capítulos, pero el turno de los médicos, lo dicen varias veces para que usted lo sepa. Esto también funciona muy bien en la serie, que está muy bien escrita. Van tirando pequeños detalles como indicios que usted retoma en otro momento y dice, ah, por eso me mostraron esto o me dijeron esto.
Claro.
Más de una vez dicen que el turno es de 12 horas, porque está bien, usted no tiene por qué saber de cuánto es el turno. Es de 12 horas. ¿Y entonces por qué son 15 capítulos? ¿Hay un capítulo por hora?
Claro.
Bueno, más o menos bien. A la mitad de la temporada pasa algo fuera del hospital muy grave.
Uy.
Que hace que todo lo que venía siendo más o menos un día normal, aún con los sobrepasados que están, sea directamente un infierno.
Uy. Ahí te termina de clavar el anzuelo.
Claro, ahí te termina de clavar el anzuelo como espectador, y ahí entiende uno que los tipos se pueden llegar a quedar 15, 20 horas porque se tienen que quedar, porque no se pueden ir a la casa.
Uy.
Es buenísima. Pero... Sí, bueno, buenísima.
Sí, ya me la vendió bien, ¿eh?
Y le agrego algo de realización que es muy interesante, porque justamente como cada capítulo dura una hora de la vida de estas personas, por momentos imita, no es que lo hace todo el tiempo, pero por momentos pretende imitar la idea de que efectivamente asistimos a una hora. Entonces hay muchísimos planos secuencia. Lo habrá visto en muchas películas, no es un recurso nuevo, pero acá queda muy bien, que es porque, por ejemplo, usted está siguiendo la espalda de un médico que va a meterse en una habitación.
Sí.
Cuando ese médico se mete en esa habitación, en lugar de quedarse con él, la cámara gira y de repente persigue a otro.
Sí.
O de repente otro viene de frente y ese que viene de frente pasa de largo y la cámara lo sigue.
Ah, eso es genial.
Hay como una simulación de tiempo real, que en realidad no es un tiempo real, no es que todo lo que pasa es en una hora.
Ya voy entendiendo.
Pero las secuencias largas ayudan a que uno se meta en esa dinámica que es frenética.
No,
es. Por la naturaleza del trabajo.
Interesante, ¿eh? Muy.
Sí. La verdad es que es muy buena. Las actuaciones son buenísimas.
Lleva dos temporadas, ¿verdad?
Lleva dos temporadas. Yo vi la primera, la segunda es de este año. Ya se confirmó que va a haber una tercera. Es una serie de HBO. La empresa ya confirmó que va a existir la tercera. Tengo entendido que la segunda temporada, la que yo todavía no vi, sucede unos meses después con la misma estructura. Son un capítulo por hora, pero en otro día cualquiera de la vida de estos médicos.
No, está muy bueno. Hay algo que me gustaría incorporar en la charla,
sí,
que tiene que ver con unas definiciones que tuvo el amigo Alexis Puig, no sé si lo conoce, el pelado.
Sí, que habla de cine en medios. Sí.
Habla de cine en medios y estaba contando una característica que es un signo de los tiempos, de las productoras cinematográficas, que es que hay una tendencia avasallante, casi diríamos que todo lo nuevo que se está filmando no tiene finales.
Ah.
Ni las series ni las películas.
Sí.
Digamos que, por decirlo mal y pronto, el criterio comercial de poder eventualmente seguir con otras temporadas hace que los guionistas, libretistas dejen un final abierto.
Sí.
A mí me dio un sabor agridulce cuando yo lo escuché a Alexis Puig.
Sí.
Porque entonces es el dinero lo que mueve todo y uno va a ver eternamente cosas que nunca terminan.
Sí.
Donde el tipo todo lastimado que parece que se iba a morir desaparece del horizonte.
Sí.
Y vos decís, este va a volver el año que viene.
Sí.
Se va a curar y va a volver. Sí. Y
no se va a morir nada.
Y me quedó esa nostalgia de que antes todo terminaba.
Sí, antes había. Sí.
Incluso le ponían la palabra fin, digamos.
Sí, es verdad. Por la duda.
Si uno era bobo, le ponían la palabra fin. Eso me. No sé, por ejemplo, a mí la experiencia del Eternauta.
Sí.
Me dejó ese sabor medio agridulce. Más sabiendo que todavía ni empezaron a filmar la segunda parte.
Sí, bueno, ahora creo que sí empezaron a filmar o están en eso, pero.
Pero igual el estreno va a ser.
Sí,
pronto el año que viene.
Sí, como pronto el año que viene. Sí, es verdad que. Hay dos cosas en eso. En el caso del Eternauta, quien conoce la obra original, que no tiene por qué ser respetada completamente, pero sí es la referencia, sabe que falta un montón de historia. Entonces, como que debería haber otra temporada. Y el final de la primera es verdad que es muy en el medio de una revelación. Se revela algo un poquito, claro, y se corta ahí.
Es muy prematuro.
Sí,
y yo pienso en los que no leyeron la historieta.
Sí, no entienden por qué se va a pasar. Sí.
Claro, se van a quedar colgados 3 años, supongamos,
sí,
hasta ver cómo sigue.
Sí, de hecho esto genera otra cosa que es bastante habitual, creo que también está siendo estudiado, que es que justamente como pasaron 3 años de la vez anterior, usted la tiene que ver de nuevo capaz, para acordarse.
Más vale.
Y eso es más gente reproduciendo la misma serie, o sea, es más plata.
Sí.
En el caso de The Pitt, para mí... tiene a favor que si la serie hubiera terminado donde terminó, en la primera temporada, supongamos,
estaba bien,
cerraba, no hay estas cosas sueltas. Lo que hay suelto, claro, es que la vida de estos personajes sigue, pero la serie podría haber terminado ahí.
Perfecto.
Y al mismo tiempo permite que se haga otra, si usted quiere, porque claro, en realidad es infinita, eso sí es verdad. Porque pueden tomar cualquier día suelto de la vida de estas personas de ese día en adelante y siempre van a poder hacer una temporada si hacen un capítulo por hora. Pero estaba bien cerrado, no era tramposo.
¿Y qué opina de esta idea de los productores cuando agarran a los guionistas y dicen, no se te ocurra poner un final?
No, es terrible. Bueno, pero creo que lo hablamos, Guile, al aire, que además de eso es hasta lo menor. Ahí... indicaciones ahora para que los guionistas incluyan el mismo diálogo 4 veces, porque como se da por hecho que el público o bien está distraído, no sé, por ejemplo con el teléfono,
claro,
o bien está bien directamente viendo la serie como quien ponía antes la radio de fondo y se ponía a hacer, claro, otra cosa, entonces se exige a los guionistas que las situaciones estén o repetidas muchas veces o recontra sobreexplicadas, o sea, en un momento de casi todos los productos nuevos, sobre todo de las cadenas más grandes, menos prestigiosas, digamos, cada tanto aparece un personaje que nos explica toda la serie, o todo lo que estaba más o menos confuso. Y eso es porque...
El protagonista dice 4 veces en la serie, voy a poner este revólver en el cajón de la mesa de luz.
Exacto.
Acuérdense, voy a poner este revólver en el cajón de la mesa de luz.
No solo eso, por ahí viene y dice, acuérdense de que un tiro de revólver por ahí te mata. Eso es desesperante, realmente, para quienes somos un poco más grandes que el público actual y vimos otro tipo de producciones audiovisuales, es así.
Es genial, mi querido Diego. Pero es apasionante también.
Sí,
sigue siendo un entretenimiento de los más saludables en estos tiempos que vivimos. Bueno, sí, me encantó la recomendación. The Pit. Bueno,
sí, The Pit.
Pronto tendrá novedades de. La voy a empezar a ver. Así que voy a hacer comentarios.
Por favor.
No sé con qué ilustrar este momento.
¿Sabe qué se me ocurre?
A ver, ¿qué?
El tema de Revolver, ya que mencionamos la palabra, de los Beatles, que se llama Dr. Robert.
Ah, y que me encanta, es re psicodélico, buenísimo, sí. Buenísimo este tema. Vamos. Ring my friend, I said you called Dr. Robert. Day or night, he'll be there anytime at all. Dr. Robert, you're a new and better man. He helps you to understand. He does everything he can. Dr. Robert, if you're down, he'll pick you up. Dr. Robert, take a drink from his special cup. Dr. Robert.
Yourself with Dr. Robert. You're a new better man. He helped you to understand. He does everything he can. Bob Robert. Well, you're feeling fine. Dr. Robert, bring my friend.
Beatles y acercándonos a las 21:25 de la noche, vamos a subrayar un par de cosas. En un rato va a estar Miri Molero en este estudio con un gran, gran invitado, Guillermo Martínez, presentando su nueva novela. No se pierdan la charla entre Miri y Guillermo. Eso será en instantes, después de las noticias de las 9:30. Pero también invito a nuestros queridos oyentes a que se queden, porque en un ratito nada más, el disco fundamental de la noche de hoy nos lleva directo en un viaje más de 60 años hacia atrás, a los orígenes mismos del rock nacional. Así que toda esa idea de Guile, de que estamos presentando álbumes fundamentales, acá está graficada más que nunca, porque no es que si no hubiera existido esto, no habría existido ninguna otra cosa en nuestro rock, pero casi. Así que ahí vamos a estar en un ratito también. Espero que venga Siam hoy, que la semana pasada no vino, porque es un robot que está cobrando un dinero del Estado provincial y no viene a veces. Espero que hoy venga. Eso va a ser más tarde, seguramente venga. Miri además nos va a hablar de música, como siempre, de Zeppelin, porque es la única persona de este país que tiene una sección tan específica que refiere a canciones de una sola banda. Y además con reglas internas, porque es una sección en la que no se puede hablar de Escaleras al Cielo. Solo Miri Molero. Voy a traer además, como pasa algunos lunes a la noche en este programa, tres noticias literarias. En este caso, tres grandes libros que van a publicarse, en realidad que acaban de publicarse y que les quiero recomendar con voces de sus protagonistas. Así que eso será también en un rato. Y las secciones clásicas de este programa, la agenda, música para camaleones, en fin, todas las cosas que más o menos todos los lunes tenemos acá en Perdidos en el Espacio, en una semana en la que en realidad hablamos de estas cosas, simulamos que nos interesa la música, la literatura y otras cosas, pero tenemos todo nuestro cerebro, o un porcentaje altísimo del cerebro, puesto en que este miércoles a las 4 de la tarde se juega la semifinal del Mundial y Argentina va a jugar con Inglaterra. Antes de eso, mañana Francia-España en la otra semifinal. Es, bueno, un momento muy impresionante para todos aquellos que amamos el fútbol y, según entiendo, según hemos estado viendo en estos días en las calles, en nuestras familias, con nuestros amigos, un momento épico de todas maneras, aunque uno no sea estrictamente muy futbolero, porque lo que está a punto de suceder, pase lo que pase, va a ser único en nuestras vidas. Algunas personas que no, o no vieron o no nos acordamos del Mundial de México 1986, vamos a ver un Argentina-Inglaterra en semifinales de Mundial. Aquella vez fue en cuartos, pero quiero decir que vamos a ver un partido de estas características que no imaginábamos que íbamos a ver. Tuvimos en el 98 en octavos, tuvimos en 2002 en primera ronda, con suerte dispar según el caso. En estos días que falleció Antonio Ubaldo Ratín, recordamos mucho el Argentina-Inglaterra del 66, en tierra inglesa, cuando a Ratín lo expulsan, en un momento en el que todavía no existían las tarjetas rojas, después de eso tuvieron que implementarse, y el tipo cuando va saliendo de la cancha estruja la banderita inglesa que está en el banderín del córner. El mito dice que se sentó también en la alfombra de la reina y que dijo algunas cosas. Él lo contó varias veces como que así había pasado. Hay varios libros que reconstruyen la escena y que dicen que en realidad no pasó eso, pero sí es claro que cuando se está yendo va puteándose con los ingleses que están en las tribunas. No sé si exactamente ahí estaba la reina de Inglaterra, y que estruja el banderín, sí, es una escena clarísima, heroica, de nuestro deporte. Menciono todo esto porque una conversación que está existiendo en estos días a propósito del partido es si se trata de algo más que un partido de fútbol, y acá nuestra postura es que no necesita ser algo más que un partido de fútbol, porque un partido de fútbol ya es un montón para el pueblo argentino. Lo que ocurre es que un partido de fútbol contra Inglaterra tiene una serie de elementos que no son el partido, pero que son la percepción del partido, que son las sensaciones acerca del partido, que nos llevan no solo a la Guerra de Malvinas, sino a más de dos siglos de enfrentamiento con una potencia colonial que quiso quedarse con tierras de un país periférico. Eso es así. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo estamos el lunes que viene, cuando tengamos programa nuevamente. Habrán pasado dos partidos de la selección argentina. Veremos cuáles. Y veremos con qué resultados. Vamos a las noticias de Radio Provincia con nuestros compañeros desde La Plata. Nosotros estamos en los estudios de la Ciudad de Buenos Aires. Y enseguida Miri Molero con Guillermo Martínez.
La noche tira un salto mortal.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 de la noche en todo el país. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata. La temperatura 8 grados, 4 décimas. La humedad 92%. Milei se reunió con legisladores.
El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió durante una hora a los integrantes de los bloques legislativos de la Libertad Avanza para dar el proyecto de ley que enviará al Congreso la única del Banco Central. Según anunció el jefe de Estado, buscará cambiar organismos intransferibles para financiar el Tesoro y también se podrían penar a los directores del organismo que incumplan las reglas. De la misma manera, la propuesta del presidente contempla la estabilidad de los funcionarios para no depender del gobierno de turno. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Preocupa el aumento de suicidios en Argentina. Un informe del Ministerio de Salud de la Nación revela que es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos. Según el último informe de estadísticas vitales de la cartera sanitaria, se trata de un fenómeno multicausal, pero prevenible en la mayoría de los casos. El psiquiatra Marcelo Rossi, miembro fundador de la Mesa Interministerial de Abordaje y Prevención del Suicidio en Adolescentes y Jóvenes, dijo por Radio Provincia que es importante que estos informes generen expectativa y eco.
Siempre que aparecen, lamentablemente lo que reflejan es algo triste, pero es bueno que generen algo de expectativa y eco. Las muertes autoinfligidas son una forma de violencia que todavía conmueve dentro de todas las expresiones de violencia que ya se naturalizaron. Así que se haga visible una emergencia sanitaria de esta naturaleza y que nos interpele como sociedad, yo lo veo como algo necesario, como mínimo.
Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a organizaciones paramilitares. El Departamento de Estado afirmó que las medidas buscan cortar las fuentes de financiamiento de la estructura estatal cubana y aumentar la presión sobre instituciones vinculadas al gobierno. Las nuevas medidas también incluyen a varias empresas estatales relacionadas con el comercio y la importación de combustibles. El tiempo en Vicente López, partido de Vicente López, la temperatura es de 6 grados, 8 décimas, la humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topacales.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este invierno, sumás. Sumás amigos, sumás ofertas inigualables, sumás Casa Silvia. Es la que va. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata, Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. En otro rincón de la nave.
Bienvenido a Monoambiente Molero, Guillermo Martínez, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Miri?
Muy bien, muy contenta de que estés de regreso en Argentina. Volviste hace un tiempo de China.
Sí,
¿qué estuviste haciendo en China?
Bueno, hay 5 de mis libros que están publicados en China y van a publicar ahora uno más. Así que me invitó la Asociación China de Escritores junto con el Instituto Cervantes para dar una serie de charlas en Beijing y en Shanghái.
¿Y cuáles son los que más les interesan a ellos?
Bueno, ellos renovaron Crímenes Imperceptibles.
Claro, bueno, ese entra por Hollywood,
y
digamos,
los Crímenes,
¿no?,
de Alicia, que forman parte de una serie,
librazo,
digamos.
Librazo.
Pero también publicaron el libro de un libro de cuentos que reúne mis dos libros de cuentos.
Ajá.
Publicaron La Muerte Lenta de Luciana B. Publicaron Acerca de Roderer y van a publicar La Última Vez. O sea, casi toda mi obra.
Pero está medio mezcladito, porque Acerca de Roderer es medio del principio, digamos.
Sí,
los,
sí,
Crímenes de Alicia, qué sé yo.
Y casi todas mis novelas, salvo yo también tuve una novia bisexual que no, sí, pasó la censura, digamos.
Ah, qué interesante eso, sí, qué interesante. Bueno, estamos acá reunidos por Un Crimen Dialéctico. Me encantó esta novela, muchas Guillermo
gracias,
Martínez.
Qué
es
bueno.
Inusual.
Que te guste una
no,
novela.
No, no, es inusual la novela. Por eso quizás me gustó tanto, porque es inusual. Es un thriller, porque es una novela de suspenso.
Sí.
Tenemos a un protagonista que es un militante de izquierda, pero dormido, ¿no? Parece esa sensación de célula dormida, ¿no?
Bueno,
como que se activa de pronto y le encargan a él,
claro,
una misión que tiene que liquidar a un tipo.
Está alejado, digamos, del mundo de la política, está olvidado.
Está ahí, pero cuando lo reclaman, él responde.
Claro.
Por eso me dio la impresión así como de un actuar,
bueno,
como
había
célula
hecho
dormida.
Un juramento y me dijo Carlos Chernoff, un escritor,
sí,
psiquiatra, amigo, que le parecía interesante cómo el joven es más poderoso que el adulto, porque el juramento que hizo el joven obliga al adulto.
Total.
En esta novela, ¿no?
Total, total, total. Él no se puede traicionar a sí mismo de aquel entonces. Claro, digamos, exactamente. Es una palabra empeñada. Estamos en los años posteriores al regreso a la democracia, ¿no?
Bueno,
estamos ahí.
Yo quise que el país no fuera exactamente Argentina, está muy estilizada, quise que fuera un país genérico, que tuvo una dictadura y está en transición a una democracia, pero como existe, está el email desde el principio, la fecha sería alrededor de los 90, 95, imagino yo.
Algo. Vos sabés que me había costado a mí esa precisión, inclusive con la viaja para cumplir con su misión, este personaje protagonista, a una posada en una provincia del norte.
Sí.
Y entonces yo ahí también, claro, es a propósito esto. Porque
claro,
yo decía,
porque
¿dónde está? En Jujuy, en Salta, en Tucumán,
todo
en otro lugar.
Está un poco diluido. Para mí el lugar es Cachi, muy claramente, pero nunca digo ni que sea Salta ni que sea el norte argentino. Es un lugar con montañas y con un valle encantado, digamos.
Claro. Bueno, y la cuestión es que él va a cumplir esta misión, pero el tipo es un académico de carrera.
Sí.
O sea, no es la primera vez que vos rozás y jugás con la academia, inclusive con el sitio de Oxford, la universidad, digamos. No sé, pero para mí es la primera vez que hay como una comunión tan grande entre el pensamiento, las disquisiciones filosóficas de este protagonista, que es un académico y tiene que corregir un paper.
Sí, sí.
Un paper que se llama Free Will and Lost Illusions, ¿no? Libertad, libre albedrío y pérdida de la ilusión.
Y las ilusiones perdidas.
¿No? Sus actos, todo lo que sucede en la acción, ¿no? Que sí. Es cómo va a cometer ese crimen. Entonces yo quiero empezar preguntándote cómo fue, además decís un crimen dialéctico, que ya hay una pista, pero ¿cómo fue que empezaste a construir esta novela donde toda la novela parece ser un ejemplo práctico de acción, ¿no? Parece ser un ejemplo práctico de todas las disquisiciones filosóficas del protagonista.
Claro, están en paralelo y de algún modo pensar sobre ese aspecto científico le da la idea también de su plan, porque él se convierte de algún modo en la cadena de causalidades que trata de manipular a los personajes.
¿A quién tiene que matar a él?
Él era un coronel.
Un ex militar retirado.
Sí, sí. No, el disparador fue la conjunción de dos ideas. Por un lado, yo había discutido a lo largo de meses con un amigo querido, Alberto Rojo, sobre esta cuestión del libre albedrío y la forma en que los físicos ven el libre albedrío, que realmente ellos consideran que es solamente una ilusión, que no existe algo así como el libre albedrío, por lo menos no de la manera ingenua en que uno lo percibe o cree percibirlo, ¿no?
Vos das el ejemplo que se pone entre estos papers que van y vienen, porque él hace como de árbitro de un paper, ¿no?
Sí.
Entonces tiene que corregir, objetar,
sí, poner en
lo
duda
que dice el otro. Y en un momento se plantea como si el libre albedrío fuese decir, tengo el botón A, el botón B, y tengo libre albedrío para elegir cuál botón tocar.
Claro.
¿No? Y ahí ya hay una falacia.
Bueno, ese es el experimento de Libet, que corresponde a un experimento real, pero es un experimento que se ha discutido también bastante a lo largo de los años. No es un experimento tan contundente como para que nadie pueda tomar partido de una forma definitiva. Pero a mí lo que me interesaba es, por un lado, bueno, traer a la novela algo del dilema filosófico que presenta este experimento y encarnarlo, ¿no? O sea, por eso la segunda parte tiene que ver con la obra de teatro Las manos sucias, que yo vi hace unos años en el San Martín, y es una obra que yo la vi representada por primera vez a estas edades, pero yo la había leído en la adolescencia, entonces fue como si se hubiera abierto una compuerta de recuerdos de lo que era esa época de la militancia, de bueno, también de lo que fue la trayectoria de mi papá como militante político, que fue también a su modo perseguido, no de esta manera tan tremenda como aparece en la novela, pero bueno, mi familia sufrió alguna persecución, digamos. Y mis propios dilemas como militante juvenil, ¿no? Entonces me parece que ese mundo que había quedado un poco atrás en mi vida volvió a aflorar y me dio esta idea de combinar las dos cosas con una misión que el narrador tiene que llevar a cabo. Y lo que me dio el impulso final para escribir la novela fue la idea que tuve, que me gustó mucho, me parece que es el elemento original de esta novela, que es que el narrador se da cuenta de que tiene que convertir a cada uno de estos personajes que conoce en lo opuesto de lo que le aparecen a simple vista, ¿no? O sea, cree conocerlos en cierto momento, cree poder decir algo de ellos, pero se da cuenta de que para que su plan funcione tiene que lograr manipularlos para que se transformen en sus opuestos.
Pero además,
y ahí está la idea de la dialéctica, por eso un crimen dialéctico.
Eso es genial, pero además hay como unos pasos previos a ese gran momento, digamos, donde se convierte en Yago él, que es muy gracioso porque yo lo anoté en mi papelito donde voy anotando las cosas y después cuando terminé el libro me di cuenta que estaba en el epígrafe. Que vos habés citado a Yago, claro. Pero viste que uno lo pasa de largo cuando empieza a leer.
Sí, sí, por supuesto. Hay toda una tradición de novelas de manipulación.
Yago, vamos a recordar que quién es, en Otelo.
Claro, es el que manipula, digamos, los celos de Otelo para lograr que finalmente, bueno, él cometa el crimen, que lo condena, ¿no? O sea, que lo quiere sacar del medio.
Y el problema de tu protagonista es ese, porque digo, antes de convertirse en Yago, ¿no? Él tiene el problema de que tiene que matar al tipo, pero ¿cómo hace para matarlo y no quedar implicado en el crimen?
Bueno, claro, él además tiene un asesinato en el que le dicen explícitamente que, bueno, tiene que pasar como una muerte natural, un accidente, por supuesto, no puede haber una investigación. Entonces él, llega a la conclusión de lo que tiene que hacer. Sobre eso no quisiera avanzar porque arruinamos
no,
la
no,
novela,
no.
Pero desarrolla un plan a la manera, te diría, de un ajedrecista, ¿no?
Sí, pero él tiene antes, porque yo no quiero llegar tan rápido a la segunda parte, él tiene antes sucesivas oportunidades de cometer el crimen.
Claro.
Y no las toma, y ahí hay algo del libre albedrío también.
Bueno, él no está seguro si es que tuvo una especie de intuición acertada de no tomar esas oportunidades o es simple cobardía, porque él lo que no alcanza a sentir es que él pueda por sí mismo matar a nadie, ¿no? O sea, a mí me parecía importante esta cuestión. Porque me parece que es difícil ponerse realmente en la piel de un asesino, ¿no? Porque hay como una impostura ahí, en mi caso me resultaba muy difícil que él matara directamente, ya sea con las manos, con un revólver, a sangre fría, justamente. Uh-huh. Por eso de ahí el epígrafe, ¿no? O sea, que para cometer un crimen premeditado hace falta maldad.
¿Querés leerlo? Sí, leerlo, no, porque es muy lindo y me encanta que...
Creo que calzó muy bien
muy
para
bien,
la novela,
bien,
¿no? Dice,
sí.
Aunque en el oficio de la guerra he matado hombres, tengo sin embargo como principio íntimo de conciencia no cometer crímenes premeditados. Me falta malignidad. Y es un poco irónico esto porque lo
por
dice
supuesto.
Justamente Yago.
Yago,
¿no?
Que es lo más maligno.
Que se convierte.
Sí.
Pero es verdad, hay una distancia entre matar en defensa propia, matar por un acto de emoción violenta, matar por un acceso de odio, que premeditar un crimen, ¿no? Entonces, Bueno, a él no le queda otro remedio que hacerlo, pero bueno, es justamente toda la deliberación y la incertidumbre de si será capaz de llegar hasta el final, ¿no? La novela es eso, en el fondo.
Pero es como, es muy interesante, porque a medida que él va discutiendo, porque durante una parte del día observa a todos los integrantes de esa familia, de esa posada que se va y se hospeda a propósito, porque ahí está su objetivo, ¿no? Sí, claro. La víctima, el que tiene que matar, observa toda la situación, recopila detalles, y la otra mitad del día se la pasa discutiendo por el paper.
Bueno, pero ese me parecía que era un rasgo muy importante de su carácter, se dice también al principio, en la primera página, que él no puede dejar nada que haya empezado sin terminar. Es como una enfermedad maniática que tiene, que es algo bastante común entre los científicos, ¿no? Porque los científicos tienen que poner a prueba diferentes hipótesis, y es como si tuvieran que probar 100 llaves, 100 cerraduras para ver cuál calza, y hasta que vos no agotás exhaustivamente todas las posibilidades, no descansás en paz.
Es, ¿no? Que no sirve. Si te quedas en el medio, no sirve para nada.
Por eso, entonces, y tampoco sabés si seguís insistiendo, si alguna vez vas a tener el resultado que esperás, ¿no? Entonces esa es la parte angustiosa y desesperante que tiene la ciencia. Sí. Entonces eso genera un carácter, ciertos temperamentos un poco obsesivos. Entonces,
pero a mí me gusta eso, porque él es tan obsesivo en una parte del día como en la otra. Y quizás se pone en juego esto que decíamos al principio.
Y finalmente descubre esto, ¿no? De que por eso a mí me interesaba, yo dudé mucho de hasta qué punto poner el despliegue del reporte científico, ese intercambio, porque eso exige al lector otra atención, otro paso de lectura, pero a la vez me parecía que era muy importante porque es en esa discusión que él encuentra y que se ve claramente el germen del plan, ¿no? O sea, tal él cual. Encuentra que él tiene que convertirse en el que Dios detrás de Dios mueve las piezas, ¿no? Total. Él tiene que ser el que mueve las piezas.
Pues es que cuando, bueno, voy a hacer una autorreferencia, pero quizás que me sentí hermanada con la novela, ¿viste? Desde el principio, en el rapto, en mi novela, el semiólogo en un momento le plantea al cura que el problema de pensar que uno es libre de elegir cuando elige entre una opción u otra es que no se pone a pensar quién decide cuáles son las opciones. O sea, que hay un poder detrás que te va a determinar cuáles son las opciones que vos tenés para elegir, y que entonces la elección, en fondo, no son libres, son acotadas.
Y a veces forzadas.
Y entonces ahí viene la parte donde tu personaje, nuestro militante que va a cumplir con la palabra de la juventud y ser un agente del partido, un agente orgánico del partido, a punto de tener que liquidar a una persona en nombre del partido, se da cuenta de esta frase de la página 105 que dice, pues se lo dicen, pero él ahí lo toma, que dice: no es ver para creer, sino creer para ver. Vamos a desarrollar un poco esto. Bueno. Porque no es ver para creer, o sea, eso es fácil, ver para creer. El tema es creer para ver. Él puede hacer creer para que otros vean, ¿no? Lo que él quiere que vean. Se convierte en este demiurgo.
Y también funciona de algún modo para él, porque es lo que le dice el comandante cubano. O sea, no tienes que ver con tus ojos, sino tienes que verlo con otros ojos, con los ojos de la revolución, no los ojos individuales de la persona con su moral individual, sino, y eso también, entonces, es creer lo suficiente en la revolución para hacer esa clase de sacrificios que pide la revolución como una idea que sobrevuela y que sobrepasa a los hombres y a los deseos y reticencias de los hombres, ¿no?
Pero a la vez funciona como un preludio de lo que va a venir después, porque él va a hacer exactamente eso con todos los personajes que lo rodean. Él va a hacer que crean algo antes de verlo, o sea, que lo vean porque lo creen.
Claro, sí, sí, es una operación de, sí, como una cortina de humo, ¿no? Que cada uno cree algo que no existe.
Que no existe, pero sí. Él sí. Te va haciendo la oreja disimuladamente.
Sí, 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 sí.
Con, y entonces él va a terminar, esta va a ser su arma, él va a hacer, sí. Creer para ver.
Claro, sí, sí, como en las películas, ¿no? Que se hacen una cantidad de trucos para que la gente make believe.
Total, total, total. Bueno, hay algunas cosas muy, muy lindas en la novela. Hay una cosa que podemos explicar también. Yo digo podemos, pero te la voy a tirar a vos, ¿viste? El fardo. Porque es me anoté algunas cosas, pero que son... Era una frase, página 127, era una frase en latín y vos habías escrito la traducción abajo. Aquí está, dijo, y me puso la página bajo los ojos. No me acuerdo con quién habla acá.
Con Katiusha.
Ah, bien, bien. Con la hija de la dueña de la, sí. De la posada, de Irina. Dios, como lo ha creado Pablo, es la negación de Dios. Y después agregaste esta palabra en el margen, dialéctica. Porque es tu letra, ¿no es cierto? Le pregunta. Entonces, bueno, ¿por qué para vos es dialéctica esto de Dios, como lo ha creado Pablo, es la negación de Dios?
Bueno, eso es un poco la tesis de Nietzsche en El Anticristo, justamente. O sea que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios judío, Yahvé, era un Dios volcánico, un Dios, y eso se manifiesta muy bien en muchas partes, ¿no? Cuando arroja el fuego sobre Sodoma y Gomorra, la clase de castigo que es más un escarmiento con castigo, es un Dios que pide sacrificios tremendos. En fin, es un
que
Dios...
Que mates a tu hijo.
Sí, es un Dios volcánico, justamente, ¿no? Tiene esa característica iracunda, te diría. Pero cuando Pablo decide extender la iglesia más allá del pueblo judío, entonces lo empieza como a ablandar. Entonces lo convierte en un Dios misericordioso. Bueno, es el Dios del Nuevo Testamento. Un Dios que promete... paraíso, promesas, ¿no? Que
poner la otra mejilla,
poner bueno, la otra en mejilla, en fin, es un Dios.
La misión de Jesús, ¿no? Digamos, claro, todo lo que dice.
Que todos se pueden salvar, que la cuestión de la confesión,
el arrepentimiento. O sea, la única vez que es colérico es en los mercaderes, en la iglesia.
Sí, por supuesto.
Que ahí les rompe todo, bueno, ¿viste? Se calienta.
Algo tiene que quedar de lo anterior, pero realmente hay una inversión en el temperamento de ese Dios, que sigue siendo el mismo Dios, pero que lo convierte, lo logra convertir en su opuesto, ¿no? Porque son todas las... da vuelta todas las los predicados, digamos, del Dios anterior.
Esa es la operación dialéctica.
Esa es la operación, claro. Por eso se lo llama en otro momento el gusano interior de las cosas. No es que sea otro Dios opuesto que haga un contrabalance. No es la figura del diablo que es lo contrario, no. Es el mismo Dios que se transforma en algo que es justamente lo opuesto de lo que era anteriormente, ¿no? Entonces, ese es el elemento de la dialéctica, que está también, bueno, como se dice en la novela, en el amor, ¿no? Que lo que más te gusta del otro, lo que después odias, que lo convertís en un tic, que te parece una manía, que te parece algo ridículo, etcétera, ¿no? En fin, la
esa sería la dialéctica sentimental.
Por eso, sí, total. Pero en todas las relaciones humanas está esa clase de tensión, ¿no? Que en el fondo nada permanece igual y entonces las diferencias se van ahondando hasta que se aparece algo que es lo contrario de lo que era inicialmente.
Y sin embargo, pegado a eso también en la novela, pasamos a discutir la persistencia del ser. Es maravillosa la novela, Guillermo Martínez, me encantó. Estamos hablando de un crimen dialéctico. Es una novela que es policial, no es policial, es de suspenso, pero que encarna un debate filosófico y la novela es como la puesta en práctica de ese debate filosófico. Y es muy interesante porque es muy inteligente, pero además te hace o refrescar en algunos casos o te lleva a pensar sobre algunos temas que habitualmente no se abordan, ¿no? Sí. Y no están jugados así, porque juega, o sea, juega de jugar, de playful, de que es divertido como lo aplicás, y no deja de ser fiel a la filosofía.
Bueno, el tema de la persistencia es interesante porque también ahí hay un elemento, o sea, Irina está orgullosa de tener palabra, digamos, pero ese tener palabra en el fondo se convierte en un acto de soberbia, porque en el fondo lo que ella quiere es seguir cumpliendo la palabra para poder sentirse orgullosa de tener palabra, ¿no? Entonces, el tener palabra de
hablemos,
ella...
Hablemos de quién es Irina, la esposa del coronel que va a ser asesinado, es la que maneja la posada, sí. Digamos, es rusa.
Sí.
De origen, ¿y cuál es su jeite con la palabra?
Bueno, ella divide a la gente en los que tienen palabra y los que no tienen palabra, ¿no? Entonces está furiosa porque el novio de su hija es una persona sin palabra, y a ella le parece que la sociedad no puede funcionar si la gente no cumple con la palabra. Entonces para ella es casi la primera línea divisoria que establece entre la gente. Bueno, ¿quién tiene palabra y quién no tiene palabra? Pero ese,